queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Seguimos adelante con nuestro estudio en este hermoso libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca Apocalipsis capítulo 18, que tiene por título Sodoma está ardiendo. Apocalipsis 18, Sodoma está ardiendo. Un nombre un poco fuerte, ¿no? ¿No creen? La cual da una advertencia. Bueno, la razón que decidí nombrarlo así, este estudio que ahora compartiremos, es porque varias cosas en este capítulo me hacen recuerdo al evento del Antiguo Testamento, cuando Dios viene y destruye Sodoma y Gomorra. La historia es interesante porque esa ciudad estaba lleno de inmoralidad, específicamente el homosexualismo, pero también había seguramente todo tipo de inmoralidades, avaricias, pecados, corrupciones, cosas tan terribles que Dios decide mandar a dos ángeles que luego destruyen la ciudad. Pero antes de destruirlo, por petición de Abraham, Lot y su familia son sacados, ¿verdad? Su esposa y dos hijas. Y mientras salen, se cuenta cómo Dios mandó fuego del cielo y la esposa de Lot mira atrás, lo cual el ángel había dicho, no miren atrás o serán destruidos con la ciudad. Y ella quedó como un pilar de sal, como un símbolo para todas las generaciones de lo que primeramente Dios piensa del pecado en la destrucción de Sodoma. Y segundo, lo que Dios piensa de los que quieren llamarse seguidores de Cristo, pero quieren aún aferrarse al mundo. Es uno o el otro. Es con Dios o con Satanás. Y estamos jugando no con dinero o con oportunidades o con suerte, pero estamos jugando con nuestra vida al tomar esta decisión. ¿A quién servirás? ¿A Dios o al mundo? ¿A Dios o a Satanás? Entonces ahí vemos esa escena, el fuego cayendo del cielo, Lo corriendo con sus dos hijas y la esposa dándose la vuelta y quedando como un pilar de sal. ¿Serás como Lo o como su esposa? El juicio viene para cada ser humano. Si pasas por la tribulación o no, igual vas a ser juzgado el momento en que mueras. Dice la Biblia, la muerte entonces es el juicio. El juicio procede inmediatamente después. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad, no hay nada de eso. Uno muere y ya está preparado su habitación eterna, o eternamente con Dios o sin Dios. Y Sodoma es un antiguo símbolo de todo lo que es repudiable y terrible para Dios. Todo lo que es mundano, inmoral, corrupto, pecaminoso. Y Dios dice, voy a juzgarlo. Ahora, ¿por qué no Dios juzga a cada ciudad maligna de la historia? ¿Ustedes creen que solamente Sodoma era tan mala? Antigua Roma era también terrible. Ciudades actuales también son llenas de prostitución, de violencias, de homosexualismo, abortos, avaricia, materialismo. Está inundando básicamente cada ciudad del globo terráqueo. Con el internet, con los aviones, el mundo está haciéndose cada mes en cierta forma más pequeño. Más fácil es viajar, ir, conocer y también infiltrar al resto de la población humana con las cosas malignas y feas que se encuentran en el internet, en la televisión, en las películas, en las leyes, en los movimientos sociales, en las ideologías, corrompiendo cada vez más la sociedad, haciendo lo más inmoral y apartado de Dios. Sodoma es un símbolo antiguo de la gran ramera, de la gran prostituta. Y las ciudades de actualidad representan a esa misma ciudad. ¿Cuál es la capital de toda esta inmoralidad? ¿Cuál es la capital de todo esto terrible? Porque dice la Biblia en el capítulo 17 de Apocalipsis que Anticristo viene y destruye esa ciudad. Es una ciudad que se cree la dueña del mundo, pero que el Anticristo por un tiempo juega de amigo a amigo con esta gran prostituta, esta ciudad, pero luego la destruye. ¿Qué ciudad sería? Algunos argumentarían que la ciudad tiene que ser la capital geográfica del imperio del Anticristo. Como yo ya les comenté, podría ser una ciudad verdadera, como también podría ser una ciudad solamente como símbolo. También podría ser una ciudad que es la capital geográficamente hablando del imperio del Anticristo, lo cual tendría que ser en el Medio Oriente si es que el Anticristo surge del Islam. O podría ser una ciudad grande, importante, que mueve mucha gente y económicamente un baluarte mundial con el cual el Anticristo hace alianzas y buen trato, pero luego, al comienzo de la gran tribulación, él destruye esa ciudad. O sea, hay varias formas de verlo, hay varias teorías. Déjenme darles la idea central y luego yo les voy a dar la teoría que yo creo que encaja mejor con la evidencia del capítulo 17, 18 y 19. La idea central es la siguiente. El anticristo destruye la economía y la tranquilidad humana. El mundo lamenta, pero no se arrepiente. De nuevo, Anticristo destruye la economía y la tranquilidad humana. El mundo lamenta, pero no se arrepiente. Bien, la gran prostituta. Para comenzar, y lo que parece ser más claro, es que la ciudad no es una ciudad nueva, porque el nombre dado es un nombre de una ciudad antigua que ya no existe, la cual era la antigua capital del Imperio Babilónico, lo cual actualmente está en el país de Irak, al norte de Bagdad. Bien, entonces, esta ciudad es simbólico de todo lo que es materialista, idólatra, un centro religioso, cultural, político, antidios. Bien, todo lo que hace y dice, aunque lo pinte de una u otra manera, al final de cuentas es una ciudad antidios, una ciudad que odia en su base al cristianismo y lo hace difícil servir al Señor. Es un centro comercial también, un centro económico. Hemos propuesto que la ciudad podría ser Estambul, como la capital del imperio resucitado del califato islámico. Otra opción popular ha sido Roma, por ejemplo, si es que el anticristo surge de una resurrección del imperio romano católico, lo cual es bastante improbable y también antibíblico, según mi opinión, pero al final es una teoría que tomamos en cuenta. Hay otras teorías, por ejemplo, que si viene de Rusia, que si es un judío, en fin, muchas teorías, que es un homosexual, un montón de cosas a veces son ya tan exageradas y tomados de un verso no tienen base bíblica. En el caso del Islam, ¿qué si el anticristo surge el Islam? Su capital natural sería Estambul, una ciudad rodeada por agua y también teniendo 7 montañas. Pero la gran pregunta es ¿por qué el anticristo vendría y destruiría su propia ciudad capital? Otro punto es que Estambul, aunque tiene 15 millones de habitantes, comparado a una ciudad mucho más pequeña en Roma, no es una ciudad de las más grandes del mundo. Porque uno mira a Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Los Ángeles, Nueva York, Londres, y ya está hablando de más allá de 20 millones de habitantes. Entonces, Estambul, aunque es una ciudad grande, no es un centro económico, aunque sí es poco a poco más un centro religioso para el Islam. Ahora, ¿qué si damos unos años más y Estambul comienza a crecer en población y llega a ser un baluarte económico? Es posible. Démosle unos 15, 20 años. Es muy posible, hasta probable, tomando en cuenta el oro negro que pasa por ahí, hablando del petróleo, el contacto tan importante con Europa, cómo está decayendo la economía europea. Pero si actualmente ocurriría, ¿dónde serían centros religiosos, políticos y sobre todo económicos? Porque es el gran enfoque del capítulo 18. ¿Una ciudad así cuál sería? Bueno, viene a la mente Nueva York. Una ciudad inmensa en población que controla básicamente la economía mundial. Ya si Nueva York tiene problemas, el mundo tiene problemas. Esa ciudad maneja todo tipo de negocios, todo tipo de inversiones, todo tipo de movimientos económicos a nivel global. Bien, además de estar cerca, justamente al norte, de la capital más importante del mundo, la cual es Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Entonces, imagínense algo así. El anticristo surge al poder. Comienza a los 7 años. Y él, como se van a acordar, no comienza con guerra, con problemas, con caos. Él comienza a traer paz, paz mundial, una economía mundial creciente, linda, y básicamente todos están felices y contentos con el anticristo a tal nivel que le van a dar premios, van a hablar de él, van a tenerle como un salvador. Bien, y claramente va a estar metido grandes ciudades como Nueva York. Imagínense que el anticristo haga un trato con una ciudad como Nueva York, hablando de Estados Unidos en sí. Y quizás comienza a hacer tratos económicos, a tener compra y venta, importación, exportación, comienza a tener una marca mundial, qué sé yo. Y de alguna forma hay unos lazos muy fuertes entre el imperio y el anticristo, con sus 10 países del Medio Oriente, con Estados Unidos. Y de pronto, a los 3 años y medio, pasa lo catastrófico. En primer lugar, el anticristo rompe su trato de paz con Israel, dando comienzo a la gran tribulación, donde él profana el templo y comienza a masacrar a judíos. El aliado más importante de Israel es Estados Unidos. ¿Y qué pasa si el anticristo va y destruye la ciudad de Nueva York? De pronto su gran aliado, el gran baluarte económico, es destruido quizás con una bomba nuclear. Y una bomba nuclear, solamente una, destruiría del mapa a la ciudad de Nueva York. Ahora, yo no he contado cuántas montañas hay en Nueva York. Hay unas cuantas, no montañas, pero colinas. Y también hay una parte de la ciudad que está en una isla. Entonces se podría también decir que es Nueva York, con sus grandes puentes y tanta agua, también está rodeado por agua. ¿Es posible que la ciudad referenciada como la gran prostituta sea Nueva York? Yo no sé. Es una teoría, es una alternativa. Y yo no Si fuera hombre de apostar, lo cual no soy, no sé si apostaría sobre Nueva York, pero me parece intrigante la alternativa. Déjenme ponerlo así. Pero imagínense que de pronto una gran ciudad económica, una gran ciudad también de entretenimiento, una importante ciudad también de muchas culturas. Mira, Nueva York tiene gente de toda parte del globo terráqueo. Una de las ciudades más multiculturales en el mundo es Nueva York. Y de pronto cae una bomba nuclear y mata a los 20 hasta 30 millones de ciudadanos que viven ahí de un solo golpe. Imagínense el impacto global de algo así. Imagínense la tristeza de cuántas compañías, personas, familias. Se pierde todo. No solamente personas, pero también, como dijimos, lazos internacionales de bancos, de negocios, de oficinas, de gerentes. Quizás la ciudad más importante en el mundo es Nueva York actualmente. Y que se ha borrado del mapa. ¿Qué sería el impacto? Bueno, vamos a mirar justamente lo que el mundo piensa de esto. Ahora, antes de mirar lo que el mundo piensa, Dios va a dar su opinión. Porque ¿quién es el que manda la destrucción de esta ciudad? Es Dios mismo. ¿Por qué? Por su inmoralidad. Una ciudad materialista, avara, idólatra. Y no hay que tener templos a todos los dioses para ser una ciudad idólatra. Idolatría es sencillamente confiar en cualquier cosa en lugar de Dios. Confiar en el dinero, confiar en un Dios falso, confiar en mi trabajo, confiar en mis talentos, confiar en supersticiones. Eso es idolatría. Bien, entonces, Nueva York, siendo la gran ciudad que es, podría estar referenciado aquí. Sencillamente, por ser una ciudad tan materialista, tan adinerada, que pone su fe, no en Dios, sino en sus bancos, sus negocios y sus personas famosas. Bien, entonces, ¿qué va a pensar Dios sobre esta ciudad? ¿Y por qué lo está castigando? Leamos lo que dice aquí, versículos 1 al 3, Apocalipsis 18. Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Entonces cae, ¿qué ciudad? Una ciudad inmoral y la capital económica del mundo. Si no es una capital económica, por lo menos es un baluarte económico. ¿Bien? Entonces dice que esta ciudad ha caído. ¿Por qué? Por su inmoralidad y su avaricia. Dios lo ha castigado. Acuérdense al final del capítulo 17. Dice que el anticristo es el que destruye la ciudad. ¿Pero quién le pone el plan en su mente? Dios. Dios quiere juzgar a la gran prostituta por medio del anticristo. Y luego Dios juzgará al anticristo por los crímenes que va a cometer. Entonces vemos aquí que muere la gran prostituta, una ciudad destruida y da inicio, a mi parecer, a la gran tribulación. Los 3 años y medio de destrucción, caos, guerra, violencia, pobreza, muerte a nivel global. El anticristo destruye el centro monetario y religioso del mundo. Lleva la inestabilidad al caos y surge un gran tirano, el cual es el anticristo. Bien, entonces aquí en el cielo hay una celebración. ¡Ha caído! ¡Qué excelente! ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! Porque Dios por fin ha juzgado esta gran maldad. Entonces esta ciudad va a merecer el juicio de Dios. Pero en la tierra, ¿qué hay? Hay tristeza. Y vamos a justamente mirar esto. ¿Bien? Versos 4 al 8. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros. Así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina de mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. La muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, lo cual indica la posibilidad de algún tipo de bomba misil o, lo más grave de todos, una bomba nuclear. Porque el Todopoderoso, quien la juzga, es poderoso. Entonces, aquí vemos que la ciudad ha sido destruida por fuego y ha sido llenada de tormento, tristeza y terrible muerte. La mujer que tanto se jactó de su independencia, su habilidad, su poder manipular los mercados del mundo y tener tanto dinero, tanta fama, ahora de pronto es una montaña, no de riquezas, sino una montaña de cenizas y humo. Ahora, el versículo 4 es el que más me impacta a mí, porque dice Dios: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. ¿Suena similar a el tiempo de Lot? ¿Suena similar a Sodoma y Gomorra? Bueno, en el tiempo de la tribulación, las personas que siguen al Señor van a darse cuenta cuál es esta ciudad. Van a darse cuenta cuál es la ciudad más importante económicamente, religiosamente hablando, que sea Estambul, Roma, París, Londres, Nueva York. Sea cual sea, van a darse cuenta y Dios está advirtiendo, salgan de ella. Pero ahora la advertencia también cae sobre nosotros. Yo lo tomo muy en serio esta parte. Y yo digo, yo no sé cuál es la ciudad, pero sé qué tipo de ciudad es. Y sé qué cosas Dios va a juzgar. La inmoralidad, la idolatría, el amor al dinero, el poder o el pecado. Esas cosas Dios odia. Y Dios quiere que saquemos eso en nuestras iglesias, nuestras familias, comenzando con nuestras propias vidas. Tenemos que tener una luz, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser separados y santos para Dios. Y decir, no quiero vivir así. Piensa en las consecuencias y no pecarás. Date cuenta cómo el pecado te daña, cómo te destruye. Dile al Señor, quiero ser diferente, quiero ser especial para ti. Quiero que te deleites en ver mi vida. Quiero ser santo como tú eres santo. A pesar de todos mis errores, quiero cada día más acercarme a ti. Entonces Dios dice, salgan de ella. ¿Cuánto el mundo nos está invadiendo? Por la televisión, el internet, las noticias, los chismes, el pecado tan comúnmente practicado en cuanto a borrachera, drogadicción, adulterio, inmoralidad sexual, aborto. El mundo está consumiéndose con esto. Y ni hablar del surgir del homosexualismo y otros depravados actos que Dios va a condenar porque son repugnantes y una abominación para Dios. Dice Dios a su iglesia, sean diferentes, saquen de su vida estas cosas malévolas, malignas, terribles. No está diciendo a todos, salen las ciudades, váyanse al campo. No está diciendo eso. Lot vivió en Sodoma. Él era un hombre respetado y sobresaliente en lo poco que pudo hacer, porque él iba a ser un juez de la ciudad, porque sentaba a la puerta de la ciudad, lo que implicaba que era una persona reconocida y sobresaliente. Y más tarde le acusan de ser juez, en mala forma, pero reconocen que él sí era un juez. Y sus dos hijas, a pesar de estar en una ciudad tan inmoral, eran aún vírgenes. Eso implica que aunque estaba en una ciudad tan mala, él era una voz para el bien. Y segundo, tenía dos hijas que él había guardado de las maldades de Sodoma. Y entonces Lot, a pesar de todos sus errores, la Biblia dice que era un hombre santo, un hombre separado del mundo. Entonces, estamos en Sodoma hoy día, estamos hoy día en Babilonia, estamos hoy día en ciudades llenas de cosas malas, feas, pecaminosas, y cada vez más se vuelve loca la cosa, ¿verdad? Usted ve la noticia, usted ve su sociedad, usted ve la cultura, no necesita que yo le diga cuán malo se pone cada día. Yo le estoy hablando hoy día en 2017. Si le estoy hablando en otros años más adelante, no va a cambiar. Estoy seguro que va a empeorar. Y cosas que hoy están feas, en 2-3 años van a ser ya normal y van a haber cosas peores aún. ¿Quién sabe qué tipo de pedofilia o esclavitud o inmoralidad vaya a surgir? Pero está viniendo, está a la vuelta de la esquina. No se sorprendan. Y yo debo decir, Señor, quiero ser diferente. Aun si todo el mundo está yendo para este lado, más y más a la maldad, yo quiero ser diferente. Señor, cuídame de esto. No quiero participar de esto. Quiero ser una luz sin ensuciarme con estas cosas. Porque dice el Señor, o si no, seremos castigados junto con ella. Dios nos ayuda a sacar a Sodoma de nuestras vidas. ¿Cuánto del mundo hay en tu iglesia? ¿Cuánto del mundo hay en tu familia? ¿Cuánto del mundo hay en tu vida? ¿Te está dominando el celular o la televisión? ¿Tu iglesia está dominada por amor al dinero y hacer más grande y más bonito y más luces? ¿O están deseando crecer el reino de Dios con misiones, con nuevas iglesias, con ofrenda a la gente que necesita? No hay nada de malo con tener cosas bonitas, pero hay que saber decir basta. Hay que saber invertir en las cosas que realmente honran al Señor. Bien, ahora leeremos versículos 9 hasta el 24 en una sola corrida, porque va a hablar de cómo la humanidad reacciona. Los que no aman al Señor van a reaccionar al ver la destrucción de una ciudad tan importante. Y justamente a las manos del hombre en quien habían confiado, él lo destruye. Y están tan confundidos, ahora dicen, esta ciudad era tan buena, tan linda, tan hermosa y se destruyó. Y el anticristo en quien confiábamos terminó siendo un tirano, un terrible hombre, pero no podemos sacarle, no podemos quitarle, le hemos dado mucho poder y ahora él nos domina. Es como dar las llaves a alguien y después darte cuenta que es un ladrón. Y dices, ay no, ¿ahora qué hacemos? Versículo 9. Quiero que dense cuenta de una cosa más. ¿Qué es lo que no hacen? Se lamentan, están tristes, gritan un montón, se ponen ansiosos, frustrados, están enojados con el anticristo, todo eso, pero lo que nunca hacen, ¿qué es? Nunca se arrepienten. Verso 9. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Otra vez referencia a fuego. Muerte por fuego con una bomba nuclear parece ser la forma de explicar esto. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible para ti. Ahora, perdón, un detalle más. ¿Por qué se mantienen a distancia y claman? Esto quizás sea solamente un detalle, pero ¿por qué a distancia? Porque si se lanza una bomba nuclear, es radioactivo y no se puede uno acercar. Entonces, una razón más de quizás por qué estamos hablando de una bomba nuclear y la radiación que va a infectar mucha cantidad más de tierra, no solamente el lugar donde cae. Y dice, qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante, el juicio de Dios cayó sobre ti. Un solo instante, una bomba nuclear podría hacer esto. Y reconocen que es juicio de Dios, a pesar de que lo hace el anticristo. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alcerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especias, especies aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. Es un centro económico, un centro de exportación a nivel global. Interesante que al final dice esclavos humanos. Hoy día es ilegal en básicamente todo el mundo la esclavitud. Ahora, en el Islam, secretamente se practica. También en muchos lugares hay lo que llamamos la esclavitud sexual, ya donde se venden prostitutas, y Estados Unidos mismo está metido un poco en esto. Ahora, uno de los centros para esto sería países como Tailandia, India y Asia. Bien, se practica, aunque calladamente, pero ¿qué pasa si comienza a crecer? Uno puede ir y comprar una señorita para ser su esclava. Pero ¿por qué no también comprar a un hombre para hacer su trabajo y no pagarle? ¿Por qué no volver a la esclavitud de los tiempos de antigüedad, los años 1600, 1700 a nivel mundial? Casi siempre ha existido la esclavitud humana. Y en la época de 1800 y 1600 fueron las peores épocas del mundo, cuando finalmente se erradicó y legalmente se llamó un crimen, ¿ya? Pero ¿qué pasa si eso cambia? ¿Podría ser? Bueno, países como Medio Oriente estarían muy a favor de eso. Países en Asia como India, Tailandia, Bangladesh estarían muy a favor de algo así. En China básicamente ya se practica la esclavitud viendo cuán poco pagan a los trabajadores que trabajan tantas horas sin protección del gobierno y le pagan una miseria y básicamente ya se está practicando esclavitud otra vez. Estamos volviendo a eso. Pero bueno, verso 14. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada. Claman los comerciantes. Entonces están hablando los comerciantes ahora. Dense cuenta que en el versículo 9 eran los reyes. Ahora son los comerciantes a partir del versículo 11. Todo tu lujo y el esplendor se ha ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Ya nunca volverá. ¿Por qué? Porque ha sido destruido de una forma irreparable. Verso 15. Los comerciantes que se enriquecieron vendiendo estas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán, qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura, la más alta calidad, y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Ahora vienen los capitanes, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Entonces la ciudad más importante del mundo, démonos cuenta. Por eso en nuestra condición actual, Nueva York encajaría bastante bien. Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza y para mostrar su dolor y clamarán, qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Pero ahora cambia al otro lado. Y el ángel le dice a los que son seguidores de Dios, ¡oh cielos, alégrate del destino de ella! Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Luego el ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar y gritó, así es como la ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercios, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Pues tus comerciantes eran los grandes del mundo. Y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Ahora este último verso es el verso que más destruiría mi teoría de la ciudad de Nueva York como la gran prostituta. Porque Nueva York ha sido una ciudad cristiana. Si queremos hablar de la cantidad de cristianos y el movimiento histórico que ocurrió ahí. Entonces, históricamente y en la actualidad hay incontables iglesias y que yo sepa, nunca ha habido mártires por su fe en todo el país de Estados Unidos. Bien, el gobierno americano apoya el cristianismo. ¿Ahora se podría cambiar? Sí. ¿Improbable? Actualmente hablando, bastante improbable. Pero en un futuro es posible. Pero si llegarían a hacer algo así, no sería un martirio, no creo. Sería más encarcelarles, quitarles ciertos privilegios, ciertos derechos. Pero mártires es otra cosa. Ahora, si uno cambia la ciudad de Estambul o Roma, uno dice, wow, cuánta sangre de mártires corrió ahí. Bastante, incontable. Entonces yo digo, ¿será Nueva York? ¿Qué tal París? Bueno, París nunca tuvo algo así, ni Londres. Roma sí, pero Roma no encaja en otros ámbitos. Es una ciudad pequeña, económicamente hablando, y también en población. Estambul es grande y podría crecer mucho más y podría ser una solución. Pero aún ahí, uno dice, tenemos que ver qué va a pasar. Entonces, lo que sí sabemos es que va a haber una ciudad muy importante en el tiempo del anticristo. Podría ser su capital o podría ser la que se cree dueña del mundo y el anticristo le usurpa su poder y se lo toma para sí. ¿Ya? Una ciudad importante especialmente en lo económico, pero también en lo religioso. Y finalmente una ciudad que llega a matar a muchos cristianos, ¿bien? O ha apoyado terribles persecuciones. ¿Cuál ciudad es? No sabemos. Pero Dios la juzga mediante el anticristo para decir en voz muy clara, yo repudio la inmoralidad, yo repudio la avaricia, yo repudio la corrupción y debe ser juzgado. El anticristo lo juzga y luego Dios juzga al anticristo. Pero la caída de la gran prostituta quizás es más correctamente entendido así. La razón de que se destruye esta gran ciudad es porque marca el final de los imperios humanos y da inicio al imperio satánico. Ahora, el imperio humano era dominado por Satanás, pero no era netamente satánico. Pero cuando se destruye la gran prostituta, entonces viene el anticristo, el primer líder, dominado totalmente por Satanás, con el poder de Satanás, y lleva a un tiempo de 3 años y medio de muerte, persecución, violencias. Bien, entonces la ciudad, cuando cae, es símbolo del fin de los imperios humanos y el comienzo del imperio satánico, que va a durar 3 años y medio, pero luego Dios mismo va a venir en la persona del Señor Jesucristo y va a destruir totalmente el imperio del anticristo. ¿Qué aplicamos aquí de este pasaje? Para terminar, una pregunta para ti que ya hice. ¿Cuánto del mundo hay en tu vida? ¿Cuánto del mundo hay en tu familia? ¿Cuánto del mundo hay en tu iglesia? ¿Y qué vas a hacer para sacarlo. Y ahí viene la pregunta de Lot. ¿Serás como Lot o como su esposa? Porque el juicio viene. Dios quiere cristianos que están dedicados a Él, dedicados a cambiar, a darle todo. Y si tú estás jugando el jueguito entre el mundo y Dios, te digo la verdad. Es probable que no pertenezcas a Dios. Porque dice Jesús, nadie que pone mano al arado y mira atrás puede ser digno de ser llamado mi discípulo. ¿Eres digno de ser su discípulo? ¿Estás peleando contra el mundo que invade tu vida todos los días? ¿O estás dejándote llevar? Si eres del Señor, su Espíritu Santo va a asegurarse de que esa lucha siga cada día, con victoria y fracaso, pero cada día sigue esa meta. Pero si eres del diablo, entonces no te va a importar batallar, va a ser solamente exterior. Y si estás ahí, arrepiéntete y ven a Cristo mientras aún hay tiempo. Porque el juicio que Él traerá será peor de la cual leímos hoy. Porque será un infierno eterno y un tormento indescriptible. Ven a Cristo. Séle fiel a Él. Saca al mundo de tu vida. Y di como esas palabras de ese hermoso canto dicen. Dejo al mundo y sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Estuvo con ustedes Christopher Matic. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta la próxima.